Bueno, pues a Ana María Marcos del Cano, casi da no sé qué presentarla, porque como viene todos los años es archiconocida.
Y a veces dos veces al año, como
Y eso,
este,
como este, dos
¿eh?
veces al año. Y bueno, pues tiene la particularidad que lo difícil lo hace fácil y asequible. Entonces va a ser muy interesante. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de León. Doctora en Derecho, con premio extraordinario de doctorado, profesora titular de Universidad de Filosofía de Derecho,
Bueno, ahora yo soy catedrática.
es que lo tengo después, catedrática acreditada de Filosofía
Pero
de
ya no estoy
Derecho,
acreditada, ya sin acreditada.
bueno, ya sin acreditar con toda la. Y bueno, desarrolla una larga actividad investigadora en diversos centros universitarios de España y del extranjero. Y ha publicado diversas monografías en su área de investigación sobre bioética, inmigración y multiculturalidad y teoría del derecho. Ha desempeñado diversos cargos académicos y además pues es la coeditora o compiladora del libro que hay sobre salud mental, el primer curso que hicimos de salud mental comunitaria. Y os dejo con ella, que es mucho más interesante lo que nos tenga que decir. Gracias, Ana.
Bueno, pues muchísimas gracias, Celia, y que bueno, pues que no por acostumbrarme deja de ser siempre pues un momento muy rico el poder venir a Vitoria por todo, por los cursos que estamos haciendo aquí, por los alumnos que seguís viniendo, que empezamos el primer curso en el 2008, entonces hoy que todo es tan rápido y se cambia tanto, pues el que nosotros hayamos aquí creado una tradición desde el 2008 hasta el 2018, pues ya son años y también agradecer pues a la directora del centro que nos permite estar aquí, a los de Ponferrada, que son los que permiten también pues todo el tema del streaming, de la videoconferencia. Por supuesto, a Lisardo, que es el alma también del centro y nos ayuda en todo. Y, cómo no, pues a la Fundación Beti Gizartean, a la Diputación de Álava y también a Julia, que es la directora de Salud Mental de la Fundación y que realmente pues sin ella esto tampoco sería posible, porque es la que está aquí, la que coordina y modera todas las sesiones y presenta, ¿no? Bueno, dicho esto, la verdad es que como me habéis oído tantas veces, pues hay momentos en que una quiere esmerarse en lo que va a presentar y quizás pues trate de innovar en alguna cosa, pero no saliéndose del tema, claro, que al final no deja de ser la salud mental y la intervención, que es donde estáis vosotros trabajando fundamentalmente, ¿no? Pero sí que es verdad que claro, en el fondo hay una cuestión que a mí me parece importante, que es el tema de la garantía de los derechos humanos en la intervención en salud mental. Y es verdad que hemos hablado en muchas ocasiones de cómo hay que respetar el principio de autonomía de los enfermos en la medida que sea posible, ¿no? De valorar esa autonomía, la confidencialidad, la intimidad, que son proyecciones al final de lo que se garantiza con los derechos humanos. Y eso es verdad que nos conecta mucho con la práctica diaria. Y a la vez también hoy he querido traer algo un poco diferente, que nos va a sacar un poco de la práctica diaria, pero que quizás nos proyecte a una realidad global que, siendo jurídica, a la vez es histórica y a la vez también nos va a abrir una perspectiva de después lo que nosotros hacemos en concreto en nuestro trabajo diario, ¿no? Cuando se habla de derechos humanos, pues hay todo vamos, una teoría de los derechos humanos, hay una historia y eso nunca lo he contado aquí, que en clase, pues sí, ¿no? Y en otros sitios, ¿no? Y entonces ahí me parecía interesante como que vierais un poco de dónde surgen los derechos humanos, qué son, cómo es una cuestión que se conoce también, ¿no? Pero cómo han llegado a ser los que son, cuáles son los caracteres que tienen, y después eso ya conectarlo cómo se protegen los derechos humanos en el ámbito de la salud mental y qué es lo que se ha dicho acerca de estos derechos, ¿no? Y un poco mi intervención va a ir por ahí y bueno, con algunas otras pinceladas y bueno, pues espero que os sea de utilidad, sobre todo como por la perspectiva y el horizonte amplio que nos va a abrir de lo que nosotros hacemos diariamente, que tiene una proyección y que viene ya de antes, ¿no? Entonces, el esquema de la intervención va a ser el siguiente, ¿no? En principio, voy a centrarme en el tema de los derechos humanos, qué son, cuál es su historia, cuáles son sus caracteres y cuáles son, fundamentalmente. Luego yo esto os lo pasaré. También de la anterior ponente me ha mandado información y os pasaré toda la información. Después, ¿cómo se relacionan los derechos humanos y la salud mental? Y digamos que lo más importante de la protección de los derechos humanos en la salud mental nos viene dado por la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2006, que es una convención que es ya norma en nuestro ordenamiento jurídico. Quiero decir que es una ley que se puede aplicar ya y que se puede, digamos, reivindicar en nuestro país. Aquí os traigo un pequeño vídeo también, pero bueno, es en inglés, lo veis si queréis tranquilamente en casa, en el cual pues traigo la presentación del Plan 2013-2020 de Naciones Unidas sobre salud mental, las resoluciones que ha habido en Naciones Unidas y los derechos que se protegen en esas resoluciones, porque realmente la salud mental es muy amplia, ya lo sabéis, pero Naciones Unidas ha puesto mucho hincapié, ahora lo vamos a ver, en varias cosas, pero también en que se garanticen los derechos humanos en la intervención, en la práctica diaria del trato con las personas que padecen trastornos o problemas de salud mental. Además de Naciones Unidas, hay acuerdos internacionales que nos van a decir también acerca de cómo hay que defender estos derechos en el ámbito de la salud mental, y en Europa también hay otras recomendaciones que nos van a indicar qué es esto de los derechos en el ámbito de la salud mental. Y aquí os pongo un poco, al final de mi intervención, pues os diré cómo todo esto está muy conectado, porque cuando nosotros intervenimos en salud mental, cuando estamos ante una persona, evidentemente se juega no solamente la intervención, el diagnóstico, sino que hay ámbitos a los que afectan mucho más amplios, que es el ámbito social, qué estamos haciendo en nuestra sociedad con las personas que tienen un límite psíquico, qué hacemos con ellas y las integramos. Ahora vamos a ver que casi todas las resoluciones de Naciones Unidas van en la dirección de integrar a las personas en un ámbito comunitario, por ejemplo, pero también afecta al ámbito jurídico, pues los tutores, los curadores, los representantes, la incapacitación de las personas, hasta qué punto se las puede incapacitar, es decir, qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer, todo eso se tiene que establecer en una sentencia, etcétera. El médico, por supuesto, el ético, que también hemos hablado aquí a veces, que después haré una breve mención, ¿no? Como profesional y como persona estoy ante el otro, que me plantea un límite de él y un límite mío, porque en el fondo cuando vemos a alguien con límite estamos refiriéndonos también a nuestros propios límites, y también, por supuesto, personal. Entonces, la intervención en salud mental es muy amplia y aquí tenemos varios ámbitos a los que afecta. Pero vamos a ir un poco, como digo, a grandes números y a datos, que a mí me parece importante también que tengamos una amplia visión de lo que estamos tratando y que traigamos datos actuales, ¿no? Los datos actuales de la Organización Mundial de la Salud sobre salud mental a nivel global, pues nos hablan de que en el mundo de depresión sufren 300 millones de personas. Trastorno bipolar, unos 60 millones. De esquizofrenia y psicosis, 21 millones, y de demencia, 47,5 millones de personas. Es decir, estamos hablando de unas cifras globales, que después vamos a ver también cuáles son esas cifras en España. A nivel global, sabéis todos que el Día Mundial de la Salud Mental es el 10 de octubre, se ha celebrado ese día el 10 de octubre, y que estaba dedicado sobre todo a los adolescentes. En concreto, bueno, pues la preocupación que hay, sobre todo con los adolescentes, porque aproximadamente el 20% de los niños y adolescentes tienen trastornos o problemas mentales, ¿no? Están ligados muchas veces a consumo de sustancias y eso es lo que nos va a llevar muchas veces a que eso sea una causa de discapacidad. Y luego las cifras de suicidio, que son también aterradores, ¿no? 800.000 personas al año se suicidan en el mundo y el 75% tiene lugar en países de ingresos bajos y medios. Luego también habla pues de las catástrofes y de la guerra, que tienen efectos directos en salud mental. De hecho, cuando se habla de los refugiados, la mayoría de ellos dicen que el gran problema no es solamente el tema económico o asistencial, sino el gran problema es el mental, de lo que han vivido, ¿no? Entonces, además de esto, bueno, pues la estigmatización, la discriminación, que a veces los mismos pacientes o personas con problemas de salud mental no van a los recursos porque se sienten estigmatizados y se sienten discriminados, ¿no? Y bueno, aquí esto es, digamos, unos datos, ¿no?, que nos ofrece la Organización Mundial de la Salud, y aquí recojo, los podéis ver, pero en España el estudio IMPACT muestra también un incremento significativo de los trastornos mentales más frecuentes. Se aumentan sobre todo por dos factores muy importantes: uno es la crisis económica y otro es el desempleo. Está claro que el trabajo y el empleo es un factor de integración y de salud mental importantísima, ¿no? Que las personas tengan ocupado su tiempo de alguna manera es importante. Aumentaron un 19%, los trastornos de ansiedad un 8% y los trastornos por abuso de alcohol también un 5%. En España, 250.000 personas sufren alguna enfermedad mental grave y crónica y el 9% de la población padece una enfermedad mental y algo más del 19% padecerá a lo largo de la vida un trastorno. Y además, cifra que se va incrementando considerablemente en el futuro, ¿no? Como esto es un toque también de atención, pues en el tema, por ejemplo, que se ha hablado aquí también, ¿no?, de la resiliencia, ¿no? Yo ayer leyendo y preparando la ponencia, pues veía que, por ejemplo, la educación en los niños es muy importante, que se les eduque en la resiliencia, ¿no? No, en no darles absolutamente todo lo que quieren, sino que, bueno, si lo sabéis vosotros, ¿no?, que tengan capacidad de aguantar la frustración, porque eso les va a hacer mentalmente fuertes, y si no, de otra manera, no van a ser capaces de afrontar lo que es luego la vida, ¿no? Las personas que sufren trastorno, pues como vosotros muy bien sabéis, disfrutan de una esperanza de vida media 10 años inferior al conjunto de la población, tienen una mayor tendencia al consumo de sustancias psicoactivas y también presentan una elevada tasa de suicidio, el 10%. Además, tienen dificultades para desenvolverse con soltura en la vida diaria, el autocuidado, la autonomía personal. El otro día también leía en otro artículo que a una persona, para salir de una depresión, le decía: no tiene que hacer absolutamente nada salvo hacer la cama todos los días. Y esa es la medicina que le daba, no le daba ninguna más, sino: usted haga la cama todos los días cuando se levante. Y ese hábito, así de pequeño, ese hábito es el que las cosas pequeñas, lo que decíamos antes también, le va a hacer remontar, ¿no? Usted haga la cama todos los días, evidentemente en una situación no grave como se pueden dar otros, ¿no? Y es un poco también el tema de la motivación, que el problema de estas situaciones es que la motivación había, sobre todo en jóvenes, pues el que no tengan interés por las cosas, la falta de motivación, la falta incluso de competitividad en los juegos, pues eso hace que poco a poco se vaya instalando como una especie de tristeza de fondo que está minando en el fondo la motivación para emprender. La gran mayoría son económicamente dependientes y entre el 60 y el 90% carece de empleo y están bajo la tutela de un tutor o un curador, y hay un fuerte estigma social que todavía hoy pesa sobre estas personas, aunque cada vez menos, porque es un problema que ha pasado de estar invisibilizado en la sociedad a visibilizarlo. Este es el cartel que hizo la Confederación de Salud Mental de España para celebrar precisamente el Día de la Salud Mental, el 10 de octubre de 2018, que estaba dedicado a los adolescentes, y si os dais cuenta, casi todo está centrado, aquí el centro lo tiene, en la educación inclusiva salud mental positiva. Todos los dibujos que vais viendo aquí, bueno, pues nos dan idea de una inclusión, es decir, aquí distintas personas, distintos niños de distintas razas, los itinerarios de formación, los que ser justos y equitativos, la educación en valores. En el fondo de lo que se trata es de esa educación inclusiva, salud mental positiva, es que la inclusión de todos y la relacionalidad de todos hace que los problemas de salud mental en adolescentes también bajen, ¿no? Y con todo el tema del problema que hay en la escuela ahora del bullying y demás, la educación en valores se veía como algo fundamental para garantizar de alguna manera el respeto al otro, ¿no? El garantizar ese respeto. Bueno, aquí os lo dejo, lo veis más tranquilamente. Y entramos ya en la parte de los derechos humanos, que es la más jurídica, y yo quisiera poneros un vídeo para que no dura mucho, pero para que veamos de una manera más visual cuáles son los derechos humanos que es un tío de Naciones Unidas.
Human rights is, that's a good question.
Human rights. Wow.
I
don't even know how to give that a definition.
I would probably have to do a little bit of homework or something.
Any rights that I think any, just as a normal, you know, human, any...
The rights that humans have?
Oh, that's a very large debate.
Mr. Humanity. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones.
No sabré, no andan un
tigadísimo. We just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are.
Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significan niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son?
Name human, the human rights?
What the human rights are?
The right to live.
Equality between all people.
Right to religion, the right to...
Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of?
De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el Cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener. Y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces, un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia, insistió que toda la gente en la Tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente, incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. Dos guerras mundiales surgieron. Hitler terminó la mitad de la población judía de la Tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Zero, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos. Hasta que una de esas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16.000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿Uno cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1.000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad?
I have a dream today.
Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras, él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿Dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que esos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte.
Bueno, pues esto es la historia del documental que tiene Naciones, uno de los documentales que tiene mucho, que tiene Naciones Unidas en relación con la historia de los derechos humanos y cómo nacieron. Y bueno, hay algunas imprecisiones, digamos, de tipo teórico, pero bueno, para que tengamos así una idea que son importantes, yo destacaría, dos cosas, ¿no? Una importante, aunque ahora vamos a verlo más detalladamente, una importante es que en la historia lo que ocurre es lo que hacemos nosotros, es decir, que no se puede dar nada por garantizado y la marcha atrás está pues ahí a la puerta muchas veces, ¿no? Entonces hay que seguir luchando, reivindicando y sobre todo, diría yo, poniendo en práctica, encarnando estos derechos, porque si no, pues no existen. Son papel mojado, están ahí en las leyes, pero no están en la realidad, que es donde tienen que estar, ¿no? Entonces, bueno, un poco para que veáis la historia o la prehistoria de los derechos humanos. Los derechos humanos no surgen así sin más, ¿no? Es decir, hay un legado oriental, hay un legado greco-romano y hay un legado hebraico-cristiano. Es decir, hay un humus cultural, religioso, filosófico, que hace que surjan los derechos humanos y que además surjan donde surgen, que es en Europa, en Occidente. Entonces, estos derechos no aparecieron como con la configuración que tienen hoy en día, porque antes no había derechos individuales, ni en Grecia, ni en la época de el legado hebraico y oriental, no había derechos subjetivos. Había, digamos, relaciones comunitarias, relaciones más colectivas, pero ni siquiera en Grecia, que es, digamos, la cuna de la civilización nuestra, se puede considerar que había que el individuo tenía valor por sí, sino que el individuo tenía valor siempre en función de la comunidad y del valor que la comunidad le atribuía y de la utilidad que tenía ese individuo dentro de la comunidad. De hecho, en Grecia, pues los niños que nacían con malformaciones, pues se les tiraba por el monte y no pasaba nada. O sea, allí no había ningún tipo de protección de la persona individual tal cual y de los que estaban pues con alguna discapacidad, ¿no? Pero para conocer el significado actual tenemos que irnos a la Edad Media. ¿Y en la Edad Media cómo empiezan a surgir los derechos humanos? Pues surgen como privilegios, que parece una contradicción, pero es que justamente eran concesiones que los monarcas daban en la Edad Media a ciertas personas de determinados estamentos o de la plebe, por decirlo de alguna manera, que digamos que les daban una serie de privilegios que hacían que se quitase poder al monarca. Entonces, un poco la idea de los derechos humanos en concreto es que son derechos que posibilitan al individuo desplegarse sin que el poder se pueda entrometer en su vida. Es decir, es un ámbito de libertad que el hombre ha ido conquistando poco a poco a los poderes autoritarios, que son los poderes, en este caso, como digo, de la Edad Media. Hay los primeros que se concedió, ahí pone la Carta Magna de Juan Sin Tierra de 1215, pero hay un precedente anterior, que es el rey Alfonso IX en las Cortes de León, que es la cuna del parlamentarismo, donde hubo una primera aproximación a lo que hoy es en día lo que entendemos por derechos humanos, ¿no? A partir de la Edad Moderna, digamos que ya se produce un cambio radical y ahí podemos ya empezar a hablar de derechos humanos un poco como lo que decía el documental,
en el que ya los reyes empiezan a hacer una serie de privilegios, pero estos privilegios se van generalizando. Y es lo que se llama la etapa de la generalización de los derechos humanos. Y ahí se habla, por ejemplo, en esos documentos, de los ingleses, de los habitantes de este reino. Es decir, que el rey ya va concediendo una serie de derechos a todos. Démonos cuenta que, claro, ahora vivimos en una época en la que tenemos cada uno nuestros derechos, pero no siempre fue así. Y en muchas partes del mundo no es así. Es aquí, en Europa, pero en otras partes no funciona esto, por dictaduras, por situaciones sociales, etcétera, ¿no? Entonces, ahí los primeros fueron, bueno, uno de ellos, el Bill of Rights de 1689 en Inglaterra. Y la segunda etapa ya es la universalización de los derechos humanos. Y aquí, ¿qué es lo que quiere decir? Pues que por primera vez, y estamos hablando de finales del siglo XVIII, se conceden derechos a todos, es decir, no hay una, digamos, una categorización de a quién se concede derechos. Y esto empieza sobre todo en las colonias de Norteamérica y en Francia. La primera declaración que hubo de derechos fue la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia. Esta es la independencia de los Estados Unidos, o sea, así surge, digamos, es como la descolonización, ¿no?, de Estados Unidos en 1776, y ahí dice esa declaración: todos los hombres son, por naturaleza, igualmente libres e independientes y tienen ciertos derechos innatos. Este es como el germen de lo que son los derechos humanos. Es decir, que todos los hombres, independientemente de su origen, de su raza, de su etnia y de su condición social o mental, psicológica, tienen esos derechos. Y, posteriormente, la misma inspiración universalista se halla en la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789. Y aquí también habla de los derechos del hombre, es decir, todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Daos cuenta esta declaración de dónde surge, de una revolución, de la revolución de la burguesía liberal en contra de las monarquías absolutistas. Con lo cual, ¿esto qué quiere decir? Que los derechos han sido una conquista. Y que ahora nosotros estamos muy bien, aparentemente muy a gusto. ¿Por qué? Porque ha habido otros que han luchado por conseguir estos derechos, estos espacios de ámbitos de autonomía, de ámbitos de despliegue personal, sin que el Estado se inmiscuya en nuestras vidas, en nuestras, digamos, decisiones, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque a veces no somos conscientes de que lo que está ahora puede no estar mañana, ¿no? Entonces, esta idea me parece importante. Y luego la tercera etapa es la internacionalización de los derechos humanos. Es decir, ¿qué quiere decir esto de la internacionalización, a diferencia de la universalización? Digamos que ya tenemos todos, ¿no? Es universal, la idea de los derechos humanos. Pero la internacionalización, con esas ideas que venimos manejando, pues resulta que nos encontramos con las dos guerras mundiales en Europa, justamente en el centro, en la cuna donde habían nacido estos derechos. Y esto fue un golpe fortísimo para la civilización occidental, para la cultura y sobre todo para lo que son los derechos, ¿no? Y aquí surge la necesidad de poner fin al rumbo de la historia, porque se abocaba a la destrucción de la humanidad. Y el 10 de diciembre de 1948, ahí lo tenéis, Eleanor Roosevelt presentó en París la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y esta Declaración Universal de los Derechos Humanos son 30 artículos en los que se establecen los derechos básicos del individuo que no se pueden vulnerar. Y ahí están ya escritos, y esta es una declaración de tipo jurídico, pero sobre todo de tipo moral, porque puso de acuerdo a todos los que hacía muy poco estaban luchando entre sí. Y se quedó en que esta situación que hemos vivido de guerras no puede volver a pasar. Vamos a plantear un suelo fijo de respeto de la persona y de la dignidad. Y por eso tiene tantísima importancia esta declaración. Lo que ocurre es que es una declaración, luego la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950, esto dio lugar a dos pactos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, que son normas del ordenamiento jurídico nuestro, o sea que están ratificados por España y se pueden aplicar aquí como cualquier otra norma, como la Constitución o como cualquier otra norma, pero lo importante es que se llegó a un acuerdo internacional. en el que se respetasen esos derechos. ¿Y qué son? Pues son, como decía ahí, ¿no? A veces que es difícil definirlos, porque en definitiva pues son los derechos que tiene toda persona humana, que nadie se los puede vulnerar y, por supuesto, el poder no puede invadir ese ámbito de los derechos. Son un conjunto de facultades e instituciones, es muy importante el tema de las instituciones, que en cada momento histórico concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional. Es decir, hoy en día los derechos humanos son un referente moral. ¿Moral para qué? Para el legislador. Es decir, el legislador no puede legislar vulnerando estos ámbitos, esta dignidad, esta libertad, que debe ser reconocida por esos ordenamientos. Y además, dice, en cada momento histórico. ¿Por qué? Porque la dignidad, la libertad y la igualdad son valores que van a cambiar dependiendo del momento histórico en el que estemos. Y en concreto, por ejemplo, cuando hablamos de personas, por ejemplo, con problemas de salud mental, no es lo mismo la sensibilidad, el cuidado que tiene ahora mismo el Estado social, como es este, el Estado social, el Estado español, el Estado social, no es lo mismo las ayudas, no es lo mismo los recursos, no es lo mismo la intervención que se está haciendo ahora con una mentalidad del siglo XXI que a mediados del siglo XX. ¿Sí? No, eso va cambiando. Entonces, los derechos no es algo estático, es algo dinámico, que va dando, el contenido de esos derechos lo va dando también la sociedad, y la sensibilidad de la sociedad se va creando con la conciencia de los ciudadanos también, ¿no? Entonces, es importante porque eso va ampliando nuestro espectro de actuación y conjunto de facultades e instituciones. ¿Por qué instituciones? Porque las instituciones nos van a garantizar esos ámbitos de libertad y de dignidad. Son muy importantes, aunque hoy en día pues estén un poco de capa caída pues por todo lo que estamos viviendo, ¿no? Pues tal, en fin, todas las crisis que hay institucionales, del Congreso, que ves en el Congreso actitudes y formas y contenido, ¿no? Que en un Congreso, que es el Parlamento, pues no es el lugar. O, por ejemplo, el Tribunal Supremo, pues que hemos visto todos estos movimientos. Es decir, pero son instituciones que, independientemente de quién las ocupe en cada momento, es decir, independientemente de las personas, son instituciones que nos están garantizando estos espacios de libertad, de dignidad. Y es muy importante respetar las instituciones y guardarlas, salvaguardarlas. ¿Por qué? Porque es que son, digamos, son bienes intangibles, son los pilares que nos van a dar a nosotros esas exigencias de dignidad, de libertad y de igualdad, ¿no? ¿Cuáles son los caracteres? Universales. Y esto también es importante decirlo, aunque parezca obvio. Todos los seres humanos, todos, de todos los tiempos, de todas las etnias, de todas las condiciones sociales y psíquicas, todos tenemos los derechos humanos. O sea, porque una persona sufra una enfermedad o porque una persona venga en patera, no tiene menos dignidad. Lo decía, hay un WhatsApp que corre por ahí, ¿no? Y decía un negro, ¿no? Dice, si los que mueren en el Mediterráneo fueran blancos y europeos, esto sería distinto, porque la sensibilidad es distinta. Pues aquí lo mismo, es decir, son todos los seres humanos. Es decir, todos significa sin distinción. Inalienables. No pueden ser transferidos a otro titular. O sea, yo tengo un derecho humano y no puedo ni yo misma venderme como esclavo, que ahí también hay mucho que hablar, ¿no? Esto lo digo como pinceladas, pero es para que pensemos. Los derechos me son dados más allá de mí mismo, más allá de la autonomía que yo tenga. Por eso que el valor principal no es la autonomía, que muchas veces lo enarbolamos como el principio básico. No es el principio básico. El principio básico es la dignidad de la persona, porque uno en un momento dado puede estar enajenado o puede estar en unas condiciones que se venda como esclavo, por ejemplo, y eso iría en contra de sus derechos. Son irrenunciables, es decir, son derechos que son inherentes a la propia naturaleza y quienes los poseen no pueden desprenderse de ellos. Imprescriptibles, los derechos humanos no les afecta la prescripción jurídica, es decir, son derechos que no se adquieren, por ejemplo, hay derechos que se adquieren con el tiempo, la nacionalidad o, por ejemplo, la mayoría de edad. Pero estos derechos se tienen siempre, desde que uno nace, no se pierden. ¿Cuáles son? Bueno, ya los habéis visto ahí, ¿no? Pero básicamente se dividen en tres bloques. Los civiles y políticos son los fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a votar, los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho a una vivienda, el derecho a la pensión, el derecho a la sanidad, el derecho a la propia cultura. Y los derechos de tercera generación son los derechos a la paz, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho también, por ejemplo, a que los pueblos se desarrollen, a la autodeterminación de los pueblos, etcétera. Son estos derechos, ¿no? Bien, y ahora vamos a la legislación sobre la salud mental, ¿no? ¿Cómo ha incidido? Porque esto tampoco es de hace mucho. Es decir, que los derechos humanos se lleven al ámbito de la salud mental, se ha llevado en un ámbito genérico, pero que se lleven al ámbito de la salud mental no es de hace mucho, es también muy reciente, pero es muy importante, porque está diciendo precisamente que en el colectivo de las personas que tienen esta problemática, también los derechos humanos se tienen que respetar. Y se tienen que respetar igual que lo que hemos dicho anteriormente para todos, para hacer hincapié en esto, ¿no? Bueno, es una legislación que va a proteger a los que no pueden reivindicar por sí mismos los derechos. Y eso es muy importante. Por eso el principio básico decía antes que no es la autonomía. Porque hay veces que tienen que ser otros los que reivindiquen o los que nos hagan, digamos, que hacer sentir y realidad que tenemos esos derechos, porque por sí mismos no tienen esa capacidad para reivindicarlo. Los problemas, además, que sufren esas personas son muchas veces estigmatizantes, discriminadas, y ahí sí que se vulneran los derechos más básicos. La norma más importante y que además tiene mucha incidencia en España es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y ahí es este propósito es importantísimo porque es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad y promover el respeto por su dignidad inherente. O sea, esto que se haga desde Naciones Unidas, que por cierto, Naciones Unidas es importantísimo también, ¿no? Que muchas veces se piensa Naciones Unidas, bueno, pues ¿qué harán allí? Pero que haya una institución como Naciones Unidas que esté velando por los derechos de personas que no tienen voz para hacerlo, aunque muchas veces se diga, pero eso se queda en papel, pero ese papel va creando conciencia. Y no es lo mismo, por ejemplo, no es lo mismo que esté Obama como presidente que esté Trump, porque lo que dice un presidente de Estados Unidos cala en la gente. Y lo que estaba diciendo Obama estaba calando. Lo que dice Trump también está calando. Y están surgiendo movimientos pues mucho más xenófobos, mucho más etcétera, ¿no? Entonces es importante que haya instituciones, como por ejemplo Naciones Unidas, que haya aprobado esta convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Para decir, no, tienen los mismos derechos. ¿Por qué? Porque si no lo dice, normalmente estos derechos ya de por sí pueden estar mermados, ¿no? Estas cuestiones de Naciones Unidas se llevan sobre todo desde la Organización Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud ahora mismo está muy empeñada en prestar apoyo a los gobiernos con el fin de promover y reforzar la salud mental. Ahí en las diapositivas al principio, lo podéis ver en casa, que está en inglés, se aprobó en septiembre de 2017... ahora lo vamos a ver, bueno, el Plan de Acción Integral sobre Salud Mental para 2013-2020, y aquí ¿qué es lo que se trata? Bueno, se trata de reforzar ahora os digo lo del vídeo, que es que prefiero empezar por aquí, reforzar el liderazgo y la gobernanza eficaces en lo concerniente a la salud mental, proporcionar en el ámbito comunitario servicios de salud mental y asistencia social completos y adecuados a sus necesidades. Es decir, desde Naciones Unidas se establecen estos planes estratégicos que después van bajando a los países. Y los países tienen que ir elaborando este tipo de planes. Poner en práctica estrategias de promoción y de prevención en el campo de salud mental. Fortalecer los sistemas de información, los datos científicos y las investigaciones sobre salud mental. El Plan de Acción de 2013-2020... tenía entre sus objetivos la protección y promoción de los derechos humanos en este ámbito, el fortalecimiento y fomento de la sociedad civil, muy importante. Al final, ¿quién nos estigmatiza? No nos estigmatiza alguien que no conocemos, nos estigmatiza la sociedad. Entonces, si la sociedad está concienciada, si hay planes de información y de formación, ahí el estigma va a bajar. Y también el papel central de la atención comunitaria, que es un poco el ámbito que nosotros estamos, ¿no? Tanto desde los recursos concretos que hay aquí en Vitoria y sobre todo en la Fundación Beti Gizartean, y también desde el curso, ¿no? Desde el curso de introducción a la salud mental comunitaria, es decir, integrar en la sociedad, en la comunidad, a las personas con trastornos mentales. El Consejo de Naciones Unidas dice exactamente, está profundamente preocupado, y lo subrayo, porque las personas con problemas de salud mental de todo el mundo puedan ser objeto de manera generalizada de discriminación, de estigma, de prejuicios, de violencia, de abusos, de exclusión social, de segregación, de internamiento ilegal o arbitrario, de medicalización excesiva y tratamientos que no respeten su autonomía, voluntad y preferencia. Bien, de todo esto, ¿cuáles subrayaríais que nosotros tenemos algún riesgo en nuestro país? Porque, claro, por ejemplo, podríamos hablar de que a lo mejor en nuestro país tenemos riesgo de ¿cuáles de estas? ¿Cuál subrayaríais? La medicalización excesiva, por ejemplo, también los tratamientos que no respeten la autonomía, pero también internamiento, no diría yo ilegal, pero a lo mejor sí forzoso, ¿no? Arbitrario a veces, ¿no? Segregación o exclusión social, quizás también, ¿no? Ya violencia y abusos, yo creo que tanto no. A lo mejor tanto de como violencia y abusos, vamos, quiero pensar que no. Pero sí que puede ser, ¿no? En algún sentido puede ser. Pero esto está mirando a todo el mundo. Y el nivel que tenemos aquí de cuidado y protección no tiene nada que ver con otros países. Digo, para bien, ¿eh? Porque claro, aquí si nosotros nos fijamos en Latinoamérica, por ejemplo, en la India, en otros países, esas personas no son ni diagnosticadas ni tratadas, y no digamos, por ejemplo, en el ámbito penitenciario, por ejemplo, pues ahí hay un montón de casos de personas con problemas de salud mental y no son, ni siquiera están diferenciadas, ni tienen diagnóstico, ni tienen nada, ¿no? Lo digo porque he estado en unas conferencias sobre temas de centros penitenciarios y salud mental y hablaban de Colombia y de Brasil y, claro, no tiene nada que ver como estamos aquí, ¿no? Bueno, pues lo que os decía, de septiembre de 2017 se aprueba en Naciones Unidas la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas y es sobre la promoción y la protección de todos los derechos humanos, los civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y el derecho al desarrollo de la salud mental. Esto es importante y aquí tienen los acuerdos más importantes. El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, porque la salud mental es una parte esencial del derecho a la salud. Si el derecho, si no tienes salud mental, no tienes tampoco. Entre otras cosas, reconoce el derecho de las personas con problemas de salud mental a vivir de forma independiente y a ser incluidas en la comunidad, ejercer su autonomía y capacidad de actuación. Lo de ser incluidas en la comunidad es algo que se repite constantemente en esta resolución. Participar y tomar decisiones en los asuntos que los afecte y que se respete su dignidad en igualdad de condiciones con las demás personas. Y esta resolución insta a los estados, sí, es, como os decía, en cascada, ¿no? Que se adopte medidas para incorporar plenamente una perspectiva de derechos humanos en los servicios de salud mental. Porque hay veces que hay otras perspectivas, pero no está la perspectiva de respeto de los derechos humanos de estas personas, ¿no? sobre todo porque como a veces se les considera como incapacitados para entender, pues ya ni siquiera uno se plantea el tema de los derechos, y es ahí donde estos hay que incidir, ¿no? Hay que velar porque las políticas y los servicios relacionados con la salud mental se ajusten a las normas internacionales de derechos humanos, que son lo que hemos visto anteriormente, ¿no? O sea, todos los derechos. Esta resolución ha solicitado al alto comisionado que organice una consulta de un día y medio de duración para debatir el logro de una perspectiva de derechos humanos en salud mental, el intercambio de mejores prácticas y la aplicación de orientaciones técnicas al respecto. Esto ha sido en septiembre de 2017. Y en mayo de 2018, durante la celebración de la 71 Asamblea Mundial de la Salud, es cuando se puso en práctica digamos, recoger datos, intercambiar técnicas, ideas y demás, ¿no? Aquí participaron en esta recogida de datos los relatores sobre derechos de las personas con discapacidad, el relator especial sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, el relator sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Y una cosa importante, los órganos creados en virtud de los tratados, las instituciones nacionales de derechos humanos, pero importante, se incluyó a las personas con problemas de salud mental y a sus organizaciones. Es decir, que este movimiento que hay, que vosotros también habéis visto con Desviat y con Fernando Colina, de incorporar cada vez más a las personas con esos problemas en la toma de decisiones y que sean oídos, porque realmente es importante, pues ya se han empezado a participar, pero claro, estoy hablando del 2017, o sea, veamos cómo también las instituciones van evolucionando la sensibilización que tiene, porque antes los derechos humanos ya veis de dónde viene y estamos en septiembre de 2017 cuando se presenta esto, que por cierto lo presentó esta resolución Portugal y Estados Unidos. ¿Y cuáles son los derechos fundamentales que ahí se presentan en esta resolución? Los derechos de igualdad, la no discriminación, la dignidad, el respeto a la intimidad, a la autonomía individual, a la información y a la participación. Bien, esto en el ámbito europeo también ha habido resoluciones y recomendaciones que afectan precisamente a las personas con trastornos mentales. Lo tenéis en el esquema, vamos, la más importante es de 2004, supuso un gran hito en Europa y fue dos cosas así sencillas, 38 artículos en los que se recogían esos derechos, la no discriminación, los derechos civiles y políticos, claro, por ejemplo, el votar. ¿Pueden votar estas personas? Es un tema que es importante también, ¿no? ¿Pueden ejercer sus derechos políticos? La provisión de servicios sanitarios, la confidencialidad, la investigación. Y sobre todo, el ingreso y tratamiento se hacía hincapié en el ingreso y tratamiento involuntarios y también sobre las personas con trastornos mentales que cometían delitos. Eso fueron los dos sobre lo que hacía hincapié esta recomendación. En la siguiente diapositiva veréis que en el 2009 se volvió a hacer un estudio en la Unión, en el ámbito, no en la Unión Europea, en el ámbito europeo, esto lo mando, o sea que no os preocupéis, sobre el seguimiento del 2004 sobre la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas que padecen trastornos mentales. ¿Y qué es lo que se hizo? Se enviaron 58 preguntas a los estados para que contestasen cómo estaban aplicando la recomendación del 2004. Es decir, que había también un seguimiento de la aplicación y todo esto que parece que son papeles y es burocracia y que eso implica que las personas tengan que ver lo que se está haciendo, tengan que evaluar, tengan que recoger y poco a poco eso va creando una sensibilización hacia abajo hasta que al final llega al enfermo o a la persona, ¿no? Es decir, que se va creando a nivel institucional una sensibilización. El ejemplo era la no discriminación en el ámbito social, sanitario, familiar y laboral. Pueda ser directa o indirecta esta discriminación y la no discriminación puede suponer una actuación positiva o bien una adaptación razonable de forma que todos seamos miembros de pleno derecho en la sociedad civil. Es decir, ¿cómo se puede, con medidas concretas, fomentar esa no discriminación, ¿no? Ahí también estaba el tema laboral, la pregunta acerca de cuántos empleos había para estas personas, de cuánta inserción real había, etcétera, ¿no? Bueno, esto lo que aquí lo vieron, las medidas adoptadas, pues se han creado instrumentos legales que van a declarar ilícita la discriminación de las personas con discapacidad, por ejemplo, en el trabajo. Y de hecho, pues sabéis que hay un cupo determinado en las instituciones y también hay unas ayudas o subvenciones para las empresas que contraten a personas con discapacidad, las cuotas, fomento de normas administrativas que establezcan cuotas, la realización de campañas contra el estigma a través de la publicidad en los medios, las ONGs y luego formación contra el estigma en la escuela y también en los cuerpos de seguridad del Estado. Porque, claro, esta formación no solamente se debe dar a las personas que estáis, que trabajáis directamente, sino también crear una sensibilización desde la escuela, la integración y también en los cuerpos de seguridad del Estado, que muchas veces se ven que tienen que acudir a situaciones graves y que también ellos sepan también cómo tratar, ¿no? Por eso que la formación se va extendiendo. Luego, bueno, aquí os he puesto estas tres porque son acuerdos internacionales que no tienen valor jurídico propiamente dicho, pero sí que tienen un valor moral importante, que son buenas prácticas. Es lo que se llama el soft law, el derecho dúctil, ¿no? El derecho leve. Entonces, son principios para la protección de personas con enfermedades mentales, la Declaración de Caracas de la Organización Panamericana de Salud y la Declaración de Madrid también de la Asociación Mundial de Psiquiatría. Bueno, y ahora ya introduciéndonos en lo que es el ámbito de la intervención en salud mental, que esto ya lo hemos visto, los distintos niveles que hay, las preguntas que nos hacemos y que nos seguimos haciendo, ¿no?, cada día, ¿no? Con todo lo que hemos visto, ¿cómo debo, como profesional, actuar éticamente ante una persona que padece trastorno mental? Yo me planteo, desde el punto de vista personal y profesional, el código profesional mío y el código ético mío, ¿cómo debo actuar? No me hago solamente una pregunta, digamos, de tipo técnico, sino que me hago una pregunta que va más allá de lo técnico, que va más allá en el sentido de respetar la dignidad de la persona que tengo delante. ¿Cuáles son sus derechos? Hemos visto que los mismos que los míos, todos exactamente iguales. Si es una persona que tiene una incapacitación, por sentencia judicial, tendrá una reducción de derechos, pero el derecho a la dignidad lo tiene. ¿Cuál es mi deber profesional? Muchas veces la constatación es que los códigos profesionales, los códigos éticos y las normas jurídicas no son suficientes para crear cómo tratar a una persona en estas condiciones. ¿En dónde se juega el respeto por su dignidad y por la dignidad de mi propia persona interviniendo? Eso ya lo hemos hablado más veces. Es decir, hay veces que la propia debilidad del otro o la propia necesidad del otro en nosotros genera a veces pues emociones que hemos visto, ¿no? A veces genera agresividad, o a veces genera poder, o a veces genera dominio, o a veces genera pues muchos movimientos, ¿no? Ante una persona tan desvalida o en varios sentidos, ¿no? No solamente o ante una agresividad excesiva, que ¿dónde se juega entonces en ese momento el respeto por su dignidad y a la vez por mi dignidad? Para que yo no pierda dignidad a la hora de intervenir. Porque a veces, pues claro, también puede enlazar su agresividad con mi agresividad y entonces, aunque yo controle, ahí es importante la dignidad de ambas partes, ¿no? De la parte de la persona y de la mía. Porque muchas veces esta vulneración de la dignidad se puede dar por prácticas erróneas, por inercias, porque siempre se ha hecho así, porque no sabes, por ignorancia, y entonces ahí si eso no se dialoga o no se desmenuzan esas situaciones en el equipo, pues a veces pues vamos cumpliendo etapas, roles o haciendo sin pensar, ¿no? Entonces también es importante también esa intervención para que esto realmente no quede en papel mojado, sino que a la hora de estar ante las personas, pues seamos conscientes de todo lo que se juega, ¿no? No significa, por supuesto, culpabilizar a los profesionales, sino tomar conciencia de lo que está en juego en cada intervención. Poner de manifiesto la necesidad de un diálogo abierto e implicativo, de que todo esto que surge salga, se ponga de manifiesto, y también la formación, la concientización, la sensibilización en todo, ¿no? Desde los derechos, hemos empezado, digamos, a nivel global, para al final acabar aquí en un recurso, en una persona concreta y en un equipo concreto. Para que eso que hemos visto tenga realidad, tiene que ser donde yo estoy, en mi lugar. Es necesario entonces el trabajo deliberativo en equipos, porque realmente esto no es una cosa de uno, es necesario el diálogo y sobre todo la escucha, no quedarnos con la razón que tiene uno y ya de ahí no salir y no romper nuestro esquema. Y también los ejes de la actuación profesional, o sea, ¿cuál es el fondo de nuestra actuación? El fondo de nuestra actuación es sacar adelante a los enfermos, tratarles lo mejor posible, pero traemos un eje que es un horizonte mayor, es decir, venimos de una protección de unos principios, de unos derechos, y sobre todo el respeto de su dignidad y de mi dignidad. Entonces, esta toma de conciencia es necesaria por la gran vulnerabilidad de las personas, porque se puede sufrir exclusión social y los derechos humanos ahí sí que pueden ser vulnerados por nosotros, por ellos mismos y por la sociedad, pero también requieren en el ámbito de su institucionalización o red comunitaria que esto se expanda, ¿no? Que esto se conozca, que esto se sensibilice. Por lo tanto, en nuestra formación tenemos que tener conocimientos acerca de ética, que ya os he hablado en otras ocasiones, por eso ahora no he hablado nada de la ética ni de la moral, de los derechos fundamentales que poseen estas personas, que es fundamentalmente de lo que os he hablado hoy, de la conciencia de la propia dignidad, del que interviene, desde dónde actuamos, y también que estos instrumentos jurídicos que promueven estos valores están, existen, están aprobados desde Naciones Unidas en el ámbito europeo y también en nuestro país existen estos instrumentos jurídicos que promueven estos valores y que deben de cumplirse. Y ahora es a vosotros a los que os toca el afrontar el cumplimiento y también la formación a todos los que están alrededor de estas cuestiones. Es decir, que no es una cosa puntual de… No, es que haciendo conciencia de esto, estamos extendiendo la manera de sensibilizar, de crear otra sociedad, de integrar el límite y de cambiar las cosas. Es decir, el pensamiento es lo que cambia, yo estoy convencida, el pensamiento es lo que cambia las cosas. Por ejemplo, imaginemos el pensamiento, me van a tachar de eurocentrista, pero es lo que veníamos hablando. El pensamiento de la civilización europea, de Europa, que tiene las bases en la tradición judeocristiana y en Grecia, ha creado una forma de vivir, ha creado una forma de pensar, porque independientemente de que uno sea cristiano o no, el cristiano, o sea, lo cristiano y lo griego también, las dos cosas, lo llevamos en los genes. ¿Por qué? Porque hemos nacido en un humus, ¿qué es eso? Y eso ha creado Europa, y eso ha creado un modo de relación, y eso ha creado unos derechos, y eso ha creado unas instituciones. En África no existe eso. En Asia no existe eso. En Estados Unidos existe y en Latinoamérica, pero de otra manera. En este sentido, ¿qué quiero decir? Los derechos sociales, ¿dónde se están cumpliendo o dónde se están reivindicando? O están en Europa. ¿De dónde viene eso? De las luchas que hemos visto por conseguirlo. ¿De dónde viene que ahora a las personas con discapacidad, Naciones Unidas cree una convención para promover la igualdad de derechos? De un pensamiento previo, de una concientización, de una sensibilización. En este sentido, es muy fácil volver atrás, porque al final la amenaza del otro, que es diferente, que el trabajo, que ahora con los inmigrantes, que tal, que cual, que van a cambiar la cultura. Es decir, hay mucho que se oye ya, ¿no? Entonces es importante también decir, bueno, ¿dónde estamos? ¿De dónde venimos? ¿Qué evolución tiene esto? Y hay que seguir luchando en la misma dirección. Y eso se crea con la conciencia y con la apertura de pensamiento, porque la dignidad es un principio que en cada época se concreta de una manera, y ahora somos aquí nosotros los que tenemos que concretarla en las situaciones que estamos viviendo y ahí mantenerla. No, va, si total no se entera, va, si total. Y eso que digo para las personas con trastornos de salud mental sirve lo mismo para los ancianos, que muchas veces a los ancianos hoy en día, a los inmigrantes, igual. O sea, es decir, es un gran espectro el que tenemos también de actuación. No sé, me parece importante que al menos en alguna sesión, o sea, como que se reflexione también sobre lo que está en juego cuando nosotros tratamos a una persona de una manera o de otra, o respetamos o no su dignidad y la nuestra. Está en juego no solamente esa persona y yo, sino está en juego toda la sociedad y todo lo que debemos a los que desde atrás nos han posibilitado el vivir en estas circunstancias. Bueno, pues no voy a seguir hablando. Muchas gracias.
¿Alguna pregunta, algún comentario que queráis hacer? No me ha quedado claro, en estas últimas declaraciones de Naciones Unidas, si esto afecta a las personas con discapacidad en general o muy concretamente al que esta discapacidad sea relacionada con la salud mental. ¿Me explico? Una persona
para entendernos.
Es decir, no sé si...
Sí, vamos a ver, las últimas que he puesto, en concreto esta de la promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de 2017, de septiembre, esta es para la salud mental.
Es concretamente...
Esta es para la salud mental. La que es para las personas con discapacidad es la del 2006.
Ya. Yeah.
Esta, en concreto, es para salud mental,
que se
ha promovido por, ya os decía, por Portugal y Estados Unidos, y que os voy a, como momento histórico, quiero decir, para que lo veáis, es esta.
La del 2006, efectivamente.
Esta es del 2006, pero esta que tengo aquí, esta es de septiembre de 2017, en la que, mira.
El Consejo pasará ahora a considerar el proyecto de resolución L25, titulado Salud Mental y Derechos Humanos. Concedo la palabra a la distinguida representación de Portugal para que presente el proyecto de texto L25.
Thank you, Mr. President. I have the honor to introduce on behalf of Portugal, Brazil and 56 co-sponsors draft resolution entitled Mental Health and Human Rights, contained in document L25. Further to HRC resolution 32/18, the first ever adopted by this council, with a specific focus on mental health and human rights, The present draft builds on the main messages and recommendations contained in the two reports presented to the HRC on the right to mental health during the course of this year. Mr. President, it is not uncommon that serious challenges that remain to be addressed from a human rights perspective are among the most neglected ones. Mental health is a case in point. For way too long, mental health has been covered by layers of stigma, prejudice, segregation, exclusion, and also...
Y lo que se aprobó, que el documento del que está hablando el representante de Portugal, os lo voy a mandar también, porque es lo último que hay en Naciones Unidas y es la grave, la preocupación, la profunda preocupación que os decía yo, era precisamente cuando se aprobó esto. ¿Por qué? Porque cada vez va a haber más trastornos de salud mental. Y entonces en Naciones Unidas, decía él, Portugal, Brasil y otros 56 sponsors han aprobado esto y esta gente, bueno, esta gente, con perdón, esto está muy estudiado y claro, la gran preocupación es esa ahora mismo. Entonces, una cosa es la discapacidad, que también se aplica esa convención a los problemas, pero esto es específicamente para respetar los derechos humanos de las personas con salud mental. Precisamente, y lo que dice aquí, precisamente por el estigma que hay de estas personas y, lo decía esto, ¿no? Lo que os he preguntado, esto, el Consejo, profundamente preocupado porque las personas con problemas de salud mental de todo el mundo puedan ser objeto de manera generalizada de discriminación. Entonces, está intentando cortar esto con este tipo de resoluciones. Por eso también es importante que de alguna manera se conozca para seguir en el proyecto que estamos, ¿no? Porque también hay veces que uno, cuando te ciñes mucho a lo concreto, que es lo que nos pasa a todos cuando estamos trabajando, pues es como que pierdes de vista todo lo demás y esto también te da fuerza porque es de hace un año y poco, un año y tres meses, y que en Naciones Unidas están diciendo esto que precisamente va a ayudarnos a hacer nuestro trabajo en esa dirección, ¿no? Me parece importante también tener como los referentes de globales, ¿no? Y luego, claro, es que cuando estaba preparando la conferencia y me fui a Naciones Unidas, porque la verdad es que Naciones Unidas es una fuente de información muy buena, y cuando veo, no hace una determinación concreta de cada una de las enfermedades mentales, ni porque tampoco se pueden hacer, ¿no? Como ya sabemos, pero bueno, nombra estas cuatro, y cuando ves las personas que están sufriendo esto y también en qué países se están poniendo medios y en otros que no pueden porque no hay recursos, o sea, es muy muy llamativo, ¿no?
A mí todo el tiempo me venía la pregunta, o sea,
espera. Que esta declaración de derechos, que es universal, internacional y todo, a mí me viene la pregunta, nosotros estamos disfrutando de ellos, pero ¿dónde está la internacionalidad y la universalidad? ¿O estamos teniendo parte también en esa limitación?
Total.
A tantos países y tantas personas y tantas situaciones, y en nuestro mismo país, o sea que la declaración tiene que pasar a través de
la realidad
de cada uno, pero esa situación masiva de que esos derechos están, vamos.
Sí, lo en el documental también lo habéis visto, ¿no? Que está la ley y luego está la realidad. Pero claro, ya también que haya una declaración es muy importante.
Es importante, sí.
Porque al menos
crea conciencia.
No es algo que tú puedas. Lo que pasa que también es verdad que hay que luchar cada día por ello, porque se puede volver en contra.
Sí.
O sea, podemos retroceder en el momento que entre la amenaza del otro, del diferente y de que nos vienen a quitar y de tal. es que eso se vuelve en contra en un momento. Y entonces, pues... Entonces, bueno, pues es una situación... Pues, por ejemplo, cuando lo pasa que es difícil, ¿no? Pero ¿cuántas fortunas hay que se dice, ¿no? O sea, ¿cuántas fortunas y fortunas y fortunas que ni que vivieran 10 vidas se podría gastar, ¿no? Y luego, tanta pobreza, ¿no? También, o sea, como...
¿Y cómo hacer conciencia?
No hay distribución. Sí, no hay distribución equitativa de los bienes. Entonces, hombre, yo creo que pues con la formación que estamos haciendo, pararnos un día a la semana, una tarde, o escuchar un vídeo o pensar, eso también va creando como un fondo de reflexión a la hora de la acción, que es de lo que se trata también, ¿no? Que en nuestras acciones llevemos la reflexión, que no seamos meras máquinas de ejecutar, que es lo que nos pasa muchas veces. Entonces, esa reflexión siento que se va creando parándonos, pensando, dialogando, y ahí pues se va creando una conciencia que, oye, si es en un grupo pues de 2, de 3, pues, y luego poco a poco ya se va no tener mucha más pretensión, ¿no? Sino, y en ese sentido, pues bueno, pues a mí me parece que la escuela de salud mental que se ha creado aquí con la formación, con la fundación, con todos los recursos que hay en Vitoria, con el apoyo también del Instituto Foral de Bienestar Social, que también nos ha apoyado mucho en esto, es importante porque se va creando, hemos formado con estos cursos, pues yo diría que casi más de 2.000 personas, ¿eh? Pero más, si los vamos contando todos los años, sí, desde... Y ahora, claro, el primer año cuando empezamos en el 2008 había 97, 100, todavía me acuerdo, 105 matriculados y la aula estaba llena. Pero claro, esta formación se va dando y ya la gente pues está formada. Pero es decir que se ha creado ya una tradición y una reflexión que va creando, no sé, un hábito. Y luego también pues que en el fondo eso hace también, habla también de nuestra preocupación, ¿no? Por lo que hacemos.
A mí lo que estabas diciendo sí que me, o sea, estando totalmente de acuerdo y además sintiendo en nuestro quehacer de cada día cómo la sensibilización con los derechos de las personas con enfermedad mental, pues cada vez está teniendo como mayor actualidad en nosotros y mayor... realmente luego está el contraste con la realidad, ¿no? El contraste, por ejemplo, me ha parecido importante lo que decías de las fuerzas del orden público, no sé cómo lo has nombrado...
Pues seguridad del Estado.
Todos los que hemos vivido alguna situación de estas, pues yo realmente el otro día viví una situación que vamos, vinieron a contener a una persona con escudos y con tapabocas. Fue, luego contrastaba que luego cuando una vez ya la forma de relacionarse con él era mucho más humana de lo que te puedes imaginar, pero solamente la entrada era totalmente inhumana. Y es un montón de contrastes. O sea, yo siento que en todo esto queda... Es un montón de contrastes, ¿no? O sea, por una parte va calando, pero por otra parte las formas y los protocolos que se están dando son tremendos. Son tremendos, ¿no? Y te preguntas también... Sí, claro, pero si es un caso grave que puede, grave era, pero vamos, si puede afectar a otros terceros o a otros terceros o lo que sea, ¿está justificado o no está justificado? ¿Dónde están los derechos? Porque, claro, es un tema muy complejo. O sea, porque tú hablabas de los derechos, así en general, de los derechos humanos, pero luego también recuerdo que en otras... clases que hemos tenido en otras conferencias también se hablaba de que luego hay personas enfermas de salud mental
unas y otras, y no todos tienen la misma bondad o maldad. Quiero decir que luego está las características personales de cada uno también, que no todo es enfermedad. Entonces, es un tema muy complejo.
Sí, los grados y luego lo que dices que es verdad. O sea,
a grados sí, pero hablo ahora
que no todo es enfermedad, que también hay maldad. O sea, que también puede haber maldad.
Me cuesta decir esto, ¿eh? Porque, pero...
Es decir, hasta qué punto se decide que una persona se la interna porque es peligrosa, porque claro, el internamiento se justifica en la medida que una persona puede agredir a otra. O incluso en caso de la mutación. Es decir,
para mí es obvio, pues es decir, en otro tipo de discapacidad es obvio que una persona tiene derecho a votar. Ahora, por ejemplo, en el caso de un Alzheimer, hay niveles de Alzheimer, pero en la medida en que hay una persona en que ya no distingue ni al que tiene delante, ¿tendrá discernimiento suficiente para emitir una papeleta?
No, eso ya, no.
¿En qué momento se decide?
Eso es la sentencia de incapacitación. O sea, ahí el juez cuando, porque normalmente esa persona seguramente que ya estará incapacitada por sentencia, legalmente quiero decir.
Alzheimer no creo que la incapacite una sentencia.
No lo sé, depende.
Sí.
Si la familia lo solicita, y ahí entonces ya la incapacitación es en la medida en que dice la sentencia, para esto, pero claro, se ve que, sí. A mí me ha parecido importante también lo que decías tú de los cuerpos de seguridad del Estado, porque muchas veces, por ejemplo, os pongo el ejemplo, ¿no?, de cuando se hace difusión de este curso, pues se hace difusión a los recursos sociales y a los recursos sanitarios, pero nunca pensamos, por ejemplo,
en los cuerpos de seguridad del Estado.
Son importantísimos.
Son importantísimos. Yo, por ejemplo, cuando he dado algún curso de multiculturalismo, también me he acordado mucho de ellos. ¿Por qué? Porque realmente quienes están en primera línea.
Claro, del conflicto.
En el conflicto ante las personas que tienen culturas diferentes. Entonces, cómo vean ellos al otro, cómo lo vean al diferente, es muy importante para ellos mismos cómo lo van a tratar. Y claro, y es que es. Pero digo el cuerpo de seguridad del Estado y digo los jueces. ¿Qué formación tienen los jueces en salud mental? Se basan en peritos. ¿Por qué? Porque en la oposición, ¿tú qué estudias? ¿Estudias la ley? Pero ¿qué formación tienen sobre multiculturalismo? Estudian la ley de extranjería, pero no estudian el multiculturalismo, lo que es el otro, la cultura que implica la identidad, las formas de vida, lo que decía antes Izaskun, ¿no? Quiero decir que hay personas que tienen que estar decidiendo situaciones muy importantes y que las formaciones que tienen a veces pues no cubren, ¿no?
Lo mencionabas antes, que al final no, o sea, lo de que en algún momento también los pacientes, clientes o como lo queramos llamar, de alguna manera tendrán que tener voz en los protocolos que nosotros elaboramos para ellos, porque al final nosotros sabemos desde nuestra posición, pero en un protocolo de agitación, de ese tipo de cosas que tenemos muy claro cómo se interviene y por eso se llegan a esas posiciones a veces tan hostiles y tan difíciles y que luego generan también pues estigma, generan malestar también entre los profesionales, entre los propios, ¿no? Pues no es una situación agradable para nadie. Pero claro, también hasta que no se hagan protocolos o se haga un pequeño espacio para que esas personas puedan participar en la toma de decisiones, que sería importante, ¿no? Que siempre se habla desde una, no desde la ley, sino desde otro tipo de posturas igual más alternativas, el tema de pues que habrá que hacer unos protocolos a veces un poco, aunque sea alternativos, porque solo tenemos los que sí que funcionan o se han elaborado, pero claro, si esas personas no participan o no, pues también va a ser un poco difícil que a veces no se llegue a esas posturas tan extremistas o tan como protocolizadas, ¿no? De para todos lo mismo y es así, uno, al dos y al tres.
y eso a veces nos da seguridad porque sabemos cómo actuar, pero al final tratas a todas las personas o puedes llegar a tratarlas por igual, parecidos. Y que has mencionado antes, que también lo mencionó Fernando Colina, el tema de o desviar, no sé quién fue, eso, ¿no? Como de que esas personas también tengan voz.
Lo de las voluntades anticipadas, hemos hablado en otro.
Sí, eso es importante, ¿eh? Para los.
Uno que actúa ante una contención, sí, ante una situación de crisis.
No, no, eso es importante. Lo que has dicho, que en otros momentos sí que hemos hablado de esta historia y que lo hemos oído, nos ha parecido bien, y luego yo tengo que reconocer que a lo mejor en nuestros propios recursos te lías a otras historias, te queda esto con ganas de promoverlo, pero luego y se ha quedado. Dentro de las personas que estamos trabajando y que estamos sensibilizadas con ello. ¿Cuántas voluntades anticipadas a la hora de, no hablo de defunción, hablo de a la hora de una crisis, de todas estas historias, a la hora de la verdad, cuántas hemos llevado a cabo? Pues habrá alguna que se ha llevado a cabo, pero realmente todavía estamos como muy en la cola, o sea, como mentalizándonos y falta pensamiento y acción, o sea, ya, es eso un poco, ¿no?
La seguridad también puede restar humanidad, o sea,
ya, hombre, muchísima,
sí, creemos que evitamos cosas, pero al final deshumanizamos,
sí,
también.
Sí. También es el diálogo en la medida que se pueda, ¿no?, con la persona, ¿no?, si se puede. ¿A ti cómo te gustaría? Porque eso también se puede hacer de un modo oral. ¿Te ha pasado esto? Mira, te ha pasado esto y ahora,
modo oral,
dialogar, como te gustaría, tal, qué pasa, pero mira, esta situación es así, de modo oral, sí, como una planificación anticipada, que se dice también, ¿no?, de las situaciones. Y...
Sí, pero eso luego,
¿qué peso tiene?
Ya.
A la hora
de la intervención real, porque eso a lo mejor sí que se va haciendo, ¿no?, pero a la hora, por ejemplo, de que a mí no me dejaban entrar en la vivienda el otro día, la policía, y yo decía, pero ¿quién conocerá mejor al usuario? ¿Quién sabrá realmente la peligrosidad o no peligrosidad que hay? O sea, yo tampoco soy, yo soy pues como cualquiera que trabaja con ellos, los conoces más directamente, pero
es difícil.
No digo que sea fácil, porque claro, yo tampoco quiero asumir toda la responsabilidad, pero por otra parte dices, pero por favor, ¿dónde vais? Así, pero ¿dónde? Y no te dejan entrar, entonces, bueno, es anecdótico, pero es real. Entonces dices, pues estos señores que no lo conocen de nada, que no sé qué información les ha dado el de la ambulancia, que, y realmente, vamos, fue tremendo.
Y realmente
dices, a la hora de decidir esto, todos estos protocolos que hay, que tienen que haber, tanto en la seguridad de la policía o de los... Tendría que haber alguien que entienda más que ellos, que pueda ir a la par o, no sé, en otros momentos, yo recuerdo en otras residencias que siempre que con un médico psiquiatra venía a lo mejor la policía. Bueno, pero estaba el médico psiquiatra que podía... Pero aquí es que no había quien... Allá era la policía quien determinaba... la forma de entrar en la vivienda. Entonces, no sé, son cosas que te dejan muy mal sabor de boca.
¿Y eso no se puede de alguna manera...?
Pero ellos seguían protocolos, porque ni siquiera entraba la policía, no sé si era la policía municipal o que ahora mismo no recuerdo, ¿no? Pero tenían que venir el cuerpo especializado para estos casos. O sea, y tuvieron que venir, claro, ya te digo, con y dices... La información había sido mal dada, vamos, había sido como muy exagerada, pero realmente yo seguía en sus protocolos. Luego ya digo que que contrastaba cuando vieron la realidad y contrastaba la forma humana de dirigirse, pero la primera forma de intervenir fue bloquearlo, noquearlo. No sé, no quiero aquí tampoco crear polémica de esto, pero que me interrogan muchas historias, ¿no? De... A nivel general,
sí,
están las leyes, están los protocolos, pero
también a nivel general habrá que ver quién discrimina la peligrosidad o no peligrosidad, quién asume esa responsabilidad, que es tremenda, quién, no sé.
Sí, sí, estoy de acuerdo.
Pero
sí.
Son muchos contrastes, que me todo lo que has traído, vamos, me hacía...
Sí, la realidad es mucho más compleja. La realidad es más compleja, eso sí.
Uno que no es nada nítido, es decir, desde las depresiones a las esquizofrenias.
Claro, el mundo...
Las mismas depresiones. Es decir, tú hablabas justamente de hacer colaborar al enfermo, a la persona afectada, digamos. Pero ¿cuántas personas afectadas justamente a estos niveles de depresión no se muestran, digamos, más gravemente afectadas de lo que un especialista puede dictaminar? Porque de alguna manera están pidiendo ayuda. Eso es un caso muy típico en las depresiones, en la que, digamos, la persona exagera su estado. Incluso yo he llegado a ver gente que pide ser internada, sin que el médico considere que pero claro, de alguna forma esta persona quizá no esté tan gravemente afectada, pero está pidiendo ayuda. Y ya no haber, y claro, en el caso de las esquizofrenias ya entra el factor peligrosidad. Y el factor peligrosidad, claro, ¿quién da el límite?
Es muy difícil.
Pero claro, ahí está, pues todo lo que tú decías de la reflexión, el respeto, el intentar comprender, es decir, la actitud, casi diría yo, incluso a nivel social, general,
claro.
Porque son gente muy muy despreciada, muy estigmatizada,
claro,
muy
claro, claro.
El estigma es muy, muy fuerte.
Claro, claro. Sí, 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 pero por desconocimiento también. Es por desconocimiento, la mayoría de las veces.
Bueno, y porque digamos que la palabra loco está despreciada, la palabra ciego no, dado las dos discapacidades, ¿no? Un ciego, nadie siente desprecio por un ciego.
Uh-huh.
Sí.
Uh-huh.
Socialmente hablando.
Sí, y
el loco es una persona que está enferma.
Ya. Ahí también, o sea, yo siempre apelo como a cómo se trataba, por ejemplo, antes a los
claro.
niños con discapacidad, que no se les sacaba de casa, estaban
escondidos. No hemos avanzado.
Y ahora, o sea,
están
en la vida y se les está integrando. Entonces, yo veo que este camino es un camino duro, pero que poco a poco, o también, por ejemplo, a los presos, que la gente que no ha entrado nunca en un centro penitenciario, pues dice, bueno, es que yo un centro penitenciario, y porque claro, voy allí y me encuentro, toca, tú vas allí y resulta que a lo mejor es que está hay de todo, pero es que hay gente con una sensibilidad y gente, hay de todo, o sea, no voy a decir...
Gente con mala suerte, sí.
Eso, gente con mala suerte o gente que de tan bueno le tocaron todas. O sea, o gente también que ha tenido un momento, tal, pero que son gente que no... Vamos, que puedes estar. Y eso pasa, no, es que es así. Pero desde fuera, con las personas con problemas también... Se piensa uno que no va a poder estar ni un segundo, pero claro, cuando aquí han venido dos personas con problemas de salud mental y que han dado la conferencia. Dos, que yo sepa. Ah, no, una y otro grabó en Madrid. Grabó una videoclase.
De problema mental.
Sí, pero quiero decirte que aún así... O sea, aún así, a veces tenemos una idea que no se corresponde con la realidad, desde fuera, desde la sociedad.
El mismo término loco es que se aplica con mucha frivolidad incluso.
Está estigmatizado.
Estigmatizado. El enfermo mental está estigmatizado.
Claro, pero por ejemplo nosotros aquí que algún vídeo de que se han grabado de estos que se colgaron el año pasado en el curso
Había un vídeo de personas con trastornos mentales que hablaban de su situación, pero tú les estabas escuchando y es que, o sea, es que quizás incluso con más, hablan de la realidad con más profundidad que los cuerdos.
Y hay muchas personas.
Porque como tienen más experiencia de, o sea,
de sufrimiento.
De sufrimiento, tienen una percepción de la realidad más profunda.
No, y que luego hay personas con esquizofrenia y muchas personas del movimiento en primera persona y otros parecidos que están dándose por ahí, que realmente, vamos, muy, muy, que dan conferencias, que da gusto escucharlos, que con mucha, que te hacen ver otro punto.
Otra perspectiva, punto, claro.
Otro punto de vista. Y que te hacen cuestionarte muchas cosas. Claro, esas personas no han llegado ahí de la nada. Pues a lo mejor otra serie de personas tienen otra, pues igual la misma enfermedad, o pero están en otra situación porque llevan mogollón de años incapacitados. O que hay que acompañarles en ese proceso de que ellos mismos puedan ir. Y es qué posibilidad tiene. Yo no digo que todo el mundo tenga la misma posibilidad, pero me parece muy importante el movimiento de
la recuperación y de la integración en la comunidad. Bueno, pues nada, gracias, que ya es tarde. Gracias por estar aquí, y a los que nos vean también.
Bueno, pues muchas gracias, Ana.